La verdad que la invitación de Fundación Mayo vino muy bien, ya que siempre antes de las fiestas tenemos que ponernos al tanto de cuál es el sentido de estas fiestas y qué es que conmemoramos. La fiesta de Shavuot en especial, que la vamos a tener dentro de un poco más de una semana, es una ocasión de mucha importancia para el pueblo judío. Una vez escuché a una persona decir que si le hubieran puesto la posibilidad de elegir en qué generación nacer, imagínense que alguien puede viajar en una máquina del tiempo y le dicen, ¿qué generación querés vivir? Esta persona dijo con mucha verdad que la generación que estamos viviendo es una de las más interesantes. Los cambios tan rápidos, las cosas especiales que se ven hoy en día en el mundo hacen de nuestra generación una generación bastante privilegiada. Pero otra generación que vivió algo maravilloso y algo fantástico fue justamente la generación que estuvo parada a los pies del monte Sinaí. Cuando los judíos salieron de Egipto y recibieron la ley en el monte Sinaí, se vivió un momento de mucha grandeza, un momento histórico que nosotros no solo lo recordamos cada año, sino que también vivimos cada año. Este momento histórico es el inicio de nuestro pueblo, es el motivo de nuestro existir. Si no fuera la ley que fue dada en Monte Sinaí al pueblo judío, no habría una característica para el pueblo judío. Es muy importante para nosotros saber de una manera clara qué fue que pasó en este momento. Por esto el tema de esta charla se llama justamente, como ustedes ven acá escrito, Testimonios del Sinaí. Nosotros hicimos un pequeño resumen de los temas que se van a tratar para facilitarles acompañar, y les vamos a permitir, después de algunos minutos de explanación, que puedan hacer preguntas. Vamos a intentar contestar en la medida del posible. El primer concepto que tenemos que aclarar es que nosotros los judíos, cuando vivimos una fiesta, no estamos recordando algo. Puede ser que los demás pueblos, cuando recuerdan sus fechas importantes, ellos solamente las recuerdan como algo que pasó. Hubo un pasado, este pasado fue muy importante, en este día pasó algo memorable y nosotros lo queremos recordar. El pueblo judío no es así. Nuestra filosofía es distinta. Nosotros tenemos un concepto distinto de qué es el tiempo. Es muy importante aclarar esto, y con esto podemos comprender muchas reglas y muchas costumbres nuestras. ¿Qué es el tiempo? Es una pregunta que mucha gente no se sabe contestar. ¿El tiempo es algo que fluye? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se puede definir el tiempo? En general, la gente piensa que el tiempo es algo que pasa por la persona. Va pasando. Cuanto más pasó, más tiempo hubo. Nosotros no consideramos esto. Nosotros consideramos que no es el tiempo que pasa por el hombre, sino el hombre el que pasa por el tiempo. Si pudiéramos imaginar un tren que tiene un camino circular, es un círculo cerrado y el tren hace este camino. Y que el camino del tren, el viaje este dura un año. Un ejemplo, 365 días. Cada día el tren para en una estación. Nosotros consideramos que el tiempo es esto, es un periodo que vuelve sobre sí. Nosotros estamos dentro del tren. Cada día pasamos y paramos en una estación. Que en esta estación, en épocas anteriores, pasaron cosas que dejaron su influencia sobre la estación. En un lugar donde hubo una explosión radioactiva, en este lugar quedó una cierta influencia. Si yo paso por ahí ahora, mismo que yo pasé después de mucho tiempo, yo soy influenciado por cosas que pasaron en este lugar. Así consideramos nosotros que es el tiempo. Nosotros pasamos por los lugares y por los momentos que vivieron nuestros antepasados y recibimos una influencia directa de las cosas que pasaron en estos momentos. Se está acercando a nosotros una estación que se llama Shavuot, el día de la entrega de la Torá. En el año 2448 del calendario judío, en el día 6 de Sivan, el día de Shavuot, Dios entregó la Torá al pueblo en el monte Sinaí. Fue algo impresionante. Si nosotros no podemos imaginar lo que pasó en aquel momento, primero la cantidad de gente. Hay gente que dice que fueron 600.000 personas. 600.000 hombres, hay que aclarar. 600.000 hombres de 20 a 60 años. Vamos a hacer un cálculo. En un pueblo donde hay 600.000 hombres de 20 a 60 años, estos casi están casi todos casados, la gran mayoría, ya tenemos de parejas 1.200.000. Y en aquel entonces no había televisión, tenían un hijo por año. ¿Cuántos hijos tenían? Como mínimo, el buen judío tenía 10 hijos. Nosotros somos un pueblo muy chiquito, queríamos crecer. Si cada pareja tenía 10 hijos y habían 600.000 parejas, ya tenemos por lo menos 6 millones de personas. Entonces, el cálculo aproximado de las personas que existían en aquel momento que salieron de Egipto va a más o menos 12 millones, porque salieron también otros pueblos con los judíos, Erev Rav. Aparte, habían personas mayores de 60 años, menores de 20 años. La tribu de Leví no fue contada en este cálculo. Imagínense ustedes un momento tal, la entrega de la Torá en Monte Sinaí, siendo presenciada por millones de personas que están a los pies del Monte Sinaí y reciben la Torá de las manos de Dios. Algo impresionante. El pueblo lo sintió, y lo vamos a aclarar, que esto que sintió lo transmitió para las demás generaciones. Nosotros cuando llegamos en el día de Shavuot tenemos que sentir lo mismo que ellos sintieron en aquel momento, vivir la misma situación que ellos vivieron, y no solo esto, tomar las mismas responsabilidades que ellos tomaron. Pero el que está dentro del tren tiene varias posibilidades. Cuando para en la estación, si él estaba dormido, puede quedarse dormido en el tren y se dio cuenta que pasó por la estación. Él puede mirar un paisaje, o él puede bajar y comprar algún souvenir, llevarse algo. Los días nuestros son exactamente así. Nosotros a veces pasamos por nuestros días, por nuestro tiempo medio dormidos, estamos en un tren pulmón muy cómodos, pasamos dormidos, cuando nos damos cuenta ya estamos en el cementerio, que es el final de nuestro viaje. Hay otras personas que son los viajantes más vivos, ellos se dan cuenta de que en este viaje ellos tienen que aprovechar más, ellos miran bien el paisaje. Hay otros que son más inteligentes. En cada estación ellos bajan y compran algo, se llevan algún souvenir. Nosotros, nuestros días, nuestro viaje por esta vida, tenemos que llevarnos algo de acá. Cada día y día tiene que llevarnos alguna lección, alguna enseñanza especial. Pero lo importante es saber que el concepto de tiempo que nosotros vivimos es un tiempo real. Nosotros ahora, dentro de pocos días, vamos a volver a lo que fue Shavuot en su momento. Incluso, dicen nuestros sabios, que los judíos estuvimos todos presentes. En el momento de la entrega de la Torá, dicen nuestros sabios, estuvimos todos presentes. Dicen los cabalistas, cada alma y alma del pueblo judío estuvo presente en el monte Sinai. ¿Cómo se comprende esto? Esto se explica según la memoria hereditaria. Nosotros tenemos una memoria hereditaria. Los científicos están empezando a comprender hoy en día los grandes secretos de la memoria. Nosotros sabemos que transmitimos a nuestros descendientes nuestras características físicas. A veces transmitimos también nuestras características morales. A veces un padre nervioso puede llegar a transmitir este sentimiento, esta cualidad a sus hijos. Puede llegar a haber un cierto tipo de transmisión de ideas también. Dicen que los hijos de médicos tienen una cierta tendencia a la medicina, y así por adelante. Pero lo que nosotros sostenemos en los libros del judaísmo es que se transmite a los hijos también la memoria hereditaria de lo que uno ve. Las cosas que uno ve y que le quedan bien fuerte grabadas en la memoria, esto pasa a las demás generaciones. Exactamente como nuestros sabios no lo hicieron. Este es un trabajo para aquellos que se dedican a la genética, que estudian los genes, que vayan y busquen y descubran. Está empezando todavía esta ciencia. Pero dicen nuestros sabios, cada judío en el fondo sabe y reconoce que la entrega de la Torá fue algo divino, porque él tiene en su memoria hereditaria bien presente esta situación, este momento. Como estaban todos los judíos allá, nosotros somos descendientes de ellos, recibimos hereditariamente este momento tan especial. O sea, podemos comprender de varias maneras. Estuvimos ahí presentes. Y hoy en día estamos otra vez presentes. ¿Qué pasó exactamente en el monte Sinaí? Dice el pasuk, Bekol Ha'am, Roim et Hakolot. Todo el pueblo veía las voces. Es algo raro, porque tendría que estar escrito, y todo el pueblo escuchaba las voces. Las voces se escuchan, no se ven. Agrega nuestros sabios, cómo era de interés divino que todo lo que pasaba en este momento fuera transmitido a los demás, a los hijos, a los nietos. Entonces Dios hizo algo maravilloso, que las voces puedan ser vistas. Lo que no pasa normalmente, para que esto quede en la memoria, porque la memoria hereditaria es solamente lo que uno ve, no lo que uno escucha. Lo que uno escucha no lo transmite a la descendencia posterior, lo que uno ve. Por eso nosotros los judíos tomamos mucho cuidado con las cosas que vemos. En el Talmud hay varias prohibiciones de no mirar ciertas cosas. Hay ciertas situaciones que uno no tiene que mirar. Por ejemplo, no se puede mirar idolatría, no se puede mirar las personas malas, porque estas situaciones que uno las ve quedan muy marcadas en nuestra memoria, y esto puede pasar y ser transmitido a nuestros hijos y perjudicarlos. Pero también las cosas buenas que uno las ve, esto lo transmitimos a nuestros hijos. Dicen los parapsicólogos que muchas veces a nosotros hay situaciones que nos parecen familiares. Estamos en ciertas situaciones y dicen, pero yo ya viví esto alguna vez, y realmente nunca lo vivió. O que de repente ve algo y dijo, pero esto ya lo vi. Y empieza a analizar, nunca lo vio, él no lo vio, pero puede ser que el padre lo vio o el abuelo lo vio, y y a él le parece familiar, es la memoria hereditaria. Nosotros los judíos tenemos esta memoria en lo que se refiere a la entrega de la Torah. En general, la duda que existe es, ¿la Torah es divina? Porque cuando nosotros nos proponemos los judíos a decir, nosotros tenemos que seguir un cierto sistema de vida, nosotros hacemos mitzvot, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras leyes. Hoy en día, el mundo moderno quiere entender que todas las leyes son humanas. Entonces hay muchas teorías que vienen a decir que estas leyes fueron impuestas por seres humanos. Algunos quieren decir que Moshe Rabbeinu era un hombre muy inteligente. Ustedes seguramente habrán escuchado este tipo de teoría. Moshe Rabbeinu era un ministro, fue educado en la corte de Faraón, era un hombre muy inteligente. Este Moshe Rabbeinu, cuando tuvo su pueblo, hizo su regla de convivencia, hizo su constitución para su pueblo, sus leyes. Nosotros no estamos de acuerdo con esta idea. Nosotros sostenemos que cada palabra escrita en la Torah es divina, cada letra, a tal punto que si en un Sefer Torah hay una letra borrada o mal escrita, nosotros consideramos que está todo equivocado. No podemos utilizar este Sefer Torah, no podemos decir una bendición sobre él, porque si cada letra es divina, al faltar una letra dejó de ser el todo divino, y el todo tiene que ser divino. ¿Cómo podemos probar, cómo podemos atestiguar que la Torah es divina? Ese es el problema más grande. La fe existe, como dijimos, cada uno de nosotros estuvo allá, sea por memoria hereditaria, sea como dicen los cabalistas, nuestras almas estuvieron ahí presentes. Pero la fe y el sentimiento es una cosa y la comprobación científica es otra. Llega un momento que uno tiene que explicar y mostrar con argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Existen muchas maneras de probar las cosas en el mundo. Se pueden probar de diversas formas. Por ejemplo, una de las maneras más vulgares de comprobar algo es mirando. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿vos conocés el Japón? Él dice, sí, yo estuve en Japón, yo vi que hay un lugar, Japón. Y si esta misma persona no estuvo en Japón y él solamente cree lo que él ve, como dice, ver para creer, entonces él no va a creer que hay en Japón. Por esto es una manera muy vulgar de comprobar. Esta persona no va a creer en las ondas de radio, de televisión, porque están en el aire, pero no se las ve. La comprobación visual es muy pequeña, no es muy importante. Realmente cualquier persona hoy en día comprende que existen muchas cosas y que no se las ve. Hay otra manera de comprobar, que es la comprobación lógica, por lógica. Nuestros jajamim la usan mucho en el Talmud. Un ejemplo muy conocido es, vinieron a un rab, a Rabbi Yoshua, y le preguntaron, Rabbi Yoshua, ¿el mundo tiene un creador? Él dijo, sí, el mundo tiene un creador. Entonces le dijeron, ¿usted puede probar? Dijo, sí, venga, mañana les voy a probar. Vino este señor al día siguiente y vino con un traje. Entonces él le dijo, ¿este traje que usted está vistiendo, quién lo hizo? Él dijo, un sastre. ¿Usted puede probar que fue un sastre que lo hizo? Él dijo, pero hace falta probar unas cosas de estas. El traje ya es la comprobación que hubo un sastre que lo hizo. ¿Se va a hacer solo el traje? ¿No se va a hacer solo? Entonces dijo Rabbi Yoshua, así como el traje es la prueba de que existe un sastre que lo hizo, la naturaleza del mundo es la prueba que existe un Dios que lo hizo. ¿Se va a hacer solo el mundo? Bueno, hay gente que quiso decir que se hizo solo el mundo. Hay algunos que si quieren decir, hay gente, ustedes saben, hay teorías científicas muy complejas y muy importantes, quieren decir que el mundo se hizo solo. realmente la probabilidad, los que entienden un poco de teoría de probabilidad van a ver que la probabilidad es muy pequeña, muy pequeña. Es la misma probabilidad que decir que este papel que acá está escrito no fue una persona que lo escribió, sino las hojas de la calle Viamonte en el otoño empezaron a volar, las hojas secas entraron por las ventanas de la Fundación Mayo, cayeron acá en la mesa, se fueron juntando con la humedad del tiempo y después de muchos años estas hojas se hicieron un papel amarillo. Con el tiempo, el polvo del aire de los coches que nosotros sabemos que hay en el aire se fue juntando y se fue pegando de a poquito y fueron formando pequeños puntos en el papel. Estos puntos fueron formando letras que fueron formando palabras, y por increíble que parezca salió palabras con sentido y que uno cuando las lee comprende algo. Entonces hay dos teorías: una, decir que este papel fue hecho en una imprenta y que alguien escribió a máquina sobre él; otra, la segunda que recién dijimos, ¿cuál es la más probable? Es lógico. Entonces la lógica es una manera de mostrar las cosas. Y hay una tercera manera de demostrar que esta es la mejor de todas. Esta la utilizamos cada momento de nuestra vida. En todos los países civilizados se utiliza un sistema de comprobar las cosas que son los testimonios. Nosotros sabemos que el testimonio es la prueba más concreta de algo. Nosotros matamos a alguien si hay dos testigos que lo vieron hacer algo muy grave. Hay países a donde si hay dos personas que atestiguan y se comprueba que ellos nunca mintieron antes, que son verdaderos, que son idóneos, estas dos personas atestiguan que fulano hizo algo muy grave, le pueden llevar a la silla eléctrica. Realmente el testimonio es algo muy fuerte. Nosotros constantemente estamos utilizando el testimonio. Vamos al médico. ¿Quién nos garantiza que este hombre, en vez de curarnos, nos va a matarnos? A veces lo hace, ¿no? Pero normalmente nos cura en Baruch Hashem. ¿Pero quién nos garantiza que no nos va a hacer algún daño? Puede ser que eres un charlatán. Ha pasado, ustedes leyeron los diarios. Ha pasado médicos falsos. ¿Cómo podemos saber? Nos entregamos en las manos de ellos. Hay un testimonio, él tiene un diploma firmado por dos personas, el testimonio del rector de la universidad y de otras personas más que nos afirman que este señor durante unos cuantos años estudió medicina. Usted puede entregarse en la mano de ellos, hay un testimonio. Constantemente vivimos de testimonio. En el registro civil hay dos testigos que estos casaron, que el hijo es de ellos. El testimonio es el sistema más eficaz de comprobar las cosas. Y más, cuanto más testimonios, cuanto más testigos hay, más comprobada es la idea o el fenómeno que se quiere tratar. Yo estuve pensando el otro día, hubo un partido de fútbol, ¿no? Yo no sé, pero me contaron, entre Brasil y España. Bueno, dicen que hubo un gol muy discutido que el referí no lo vio y todos estaban de acuerdo que fue gol, así me dijeron todos. Bueno, yo como brasileño pienso que el referí tenía razón, ¿no? Pero de cualquier manera escuché que mucha gente, casi todos los que estaban ahí presentes en México, dicen que el referí no lo vio. Yo me estuve imaginando realmente algo interesante. Imagínense una cancha con 600.000 personas. No hay algo así, ¿no? 60.000 personas. 60.000 personas están mirando un partido de fútbol. Y viene la pelota y entra en el gol. Pero había un agujero, salió. El referee no dice nada. Todos los 60.000 saltan y gritan gol. El referee dice, no fue gol. Por lógica, ¿quién está equivocado? Los 60.000 que estaban ahí alrededor y miraron de todos los ángulos. O el referí, que es una persona, puede ser que no vio bien. Señores, 600.000 personas adultas de 20 a 60 años, aparte de las mujeres y de los chicos, de los ancianos, estuvieron alrededor del monte Sinaí. Estas 600.000 personas nos atestiguan: Dios habló con nosotros y nos dio la Torah. Son testigos. ¿Eran mentirosos? No eran mentirosos. No tenían por qué mentirnos. ¿Se les podía engañar? A lo mejor lo hipnotizaron. A lo mejor le hicieron una magia, algún sistema especial para mostrarles cosas. Es imposible. Es totalmente imposible engañar de esta manera a multitudes. Es imposible. Porque yo puedo engañar a pocos que están delante mío, pero el que está al costado, el que está por atrás, va a descubrir. Rabotai, el testimonio de la entrega de la Torah en el monte Sinaí es el testimonio histórico más fuerte que existe en la humanidad. Ningún otro testimonio fue tan fuerte y tan importante como este. Cualquier otro motivo o acontecimiento histórico tiene menos veracidad que la entrega de la Torah. Si nosotros no creemos en esto, no podemos más creer en nada. Si no aceptamos este testimonio, no aceptamos más nada. Incluso las demás religiones, vamos a analizar dos de ellas. La religión musulmana, los musulmanes también creen en Dios y también tienen su ley, el Corán. Pero dicen los musulmanes que Alá subió a la montaña, que Muhammad subió a la montaña, Mahoma, vino Alá y habló con él y le dijo la nueva ley. Puede ser que Mahoma, cuando subió a la montaña, él soñó, no fue una realidad. Puede ser que él estaba un poco excitado, había tomado algo, se imaginó. Puede ser que él mintió. Tengo el testimonio de una persona nada más. El cristianismo también nos trae testimonio de 12. Habían 12 discípulos. Estos 12 discípulos vinieron y dijeron: hay un nuevo testamento, hay ideas nuevas, hay mitzvot nuevos, hay que cambiar el sistema. 12 personas. Estas 12 personas pueden haberse equivocado, pueden haber sido engañadas. Es humano que 12 personas, si yo estoy acá un poco lejos de ustedes, a lo mejor puedo hacer algo y ustedes no se dan cuenta. Pero a 12 millones de personas no se puede engañar, no se puede mentir y no se pueden equivocar. El testimonio de ellos es un testimonio firme y fuerte. Y más, que todas estas religiones, tanto los musulmanes, tanto los cristianos, aceptan que la Torah fue dada en el monte Sinaí. Ellos también reconocen esto. Ellos saben que esto fue verdad. Nada más que ellos dicen después: vinieron nuevos profetas y cambiaron las cosas. Pero ellos no están en contra de lo que dice la Torah sobre la entrega de la ley en el monte Sinaí. La gran parte del mundo y de la humanidad reconoce este acontecimiento como un acontecimiento histórico sin discusiones. Nadie puede venir y decir que la Torah que fue dada en el monte Sinaí, esto puede haber sido una invención. Esto es algo ilógico, totalmente ilógico. Si él no cree en esto, que no crea que el hombre fue a la luna tampoco. Que no crea que existió, que existe el átomo. Que no cree nada más, no puede creer en nada más. Yo una vez conocí a una persona, yo entré en un taxi cuando el hombre llegó a la luna. Entonces, justamente era el día que llegaba a la luna, estaban todos con los televisores mirando, y este taxi me decía: esto es mentira. Digo: ¿por qué? Y en la televisión pasan cualquier cosa. Entonces, hicieron una película, ¿cómo va a llegar tan alto? Él no creía.
Yo pensando, tiene razón, puede ser que nos están engañando, quién sabe, pero nosotros creemos que el presidente de Norteamérica no nos va a engañar así nomás, después se engañó con Watergate igual, pero creemos en el testimonio de esta gente, los que fueron allá y que nosotros tuvimos en la luna, acá está la piedrita. Yo no sé si esta piedra es de la luna o no es de la luna, me parece, con cualquier otra piedra, pero creo en el testimonio de él, ¿por qué me va a engañar? Es un hombre derecho, nunca mintió, ¿por qué me va a mentir? Mi abuelo tampoco no me mentía, mis abuelos tampoco me mentía. Ellos no eran personas de mentir. Mi abuelo tampoco no me mentía, mis abuelos tampoco me mentía. Ellos no eran personas de mentir. Ellos cuando nos transmitieron esto, nos transmitieron la verdad. No existe lógica que se oponga a la Torá divina entregue en Monte Sinai. Este es un punto básico que nosotros tenemos. Cada palabra y palabra, cada letra y letra que existe en la Torá es una Torá divina. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios. Pero esto que él se mete en la vida de la gente, yo creo que no es así. Él crea el mundo y deja después cada uno haga lo que quiera. Es una posición muy cómoda. Muy cómoda. Ustedes saben que esto en general lo dicen las personas que no quieren comprometerse. Los griegos tenían esta filosofía. La filosofía griega decía, el mundo fue creado y después Dios, para un lado, el mundo para el otro, el mundo sigue solo. Hay algo, pero no hay la providencia divina. El hombre puede hacer lo que quiera. Esto es muy cómodo. El hombre puede matar, puede robar, no hay alguien sobre él. Es muy cómodo, realmente no compromete. Hay otros que dicen, no creen ni en Dios, el hombre vino del mono. También es muy fácil, que el hombre vino del mono es una cosa muy, muy fácil de decirlo. Ustedes saben, han conocido lo que el hombre vino del mono, es muy conocido que fueron a un judío, a un jajam, a un sabio, y dijeron, jajam, dicen que el hombre vino del mono. Y dijo, ¿quién lo dijo? Dice, un inglés. Ah, un inglés, ¿judío era? Dice, no, no era judío él. Darwin no era judío. Dice, ah, puede ser. Dice, ¿cómo? ¿Puede ser? Dice, sí, el padre de Darwin, ¿qué sabía? Dice, él era un gran estudioso, pero el padre, no sé, a lo mejor estudió secundaria. Él era universitario. Dice, ¿el abuelo de él? El abuelo, primaria, que era abuelo de Darwin, ya no habían todavía universidades. El bisabuelo de él era un campesino, trabajaba ahí en Bretaña. El tatarabuelo de él era primitivo. El padre del tatarabuelo era un caníbal. Entonces, viste, va para atrás. Puede ser que él antecesor de un mono. Darwin, cuando analizó las cosas, dijo seguramente, puede ser que vino del mono. Pero dice el jajam, yo, mi papá sabía mucho más que yo. Si yo sé algo, mi papá sabía. Mi abuelo estudiaba Kabbalah, estudiaba. Mi bisabuelo era un gran sabio en Siria. Mi tatarabuelo, voy para atrás cada vez. No, yo no vine del mono. Yo seguramente no. Realmente, Rabotai, es muy cómodo decir el hombre vino del mono, es lo más cómodo que hay. Si yo vine del mono, puedo hacer cualquier cosa, igual soy medio mono. No hay problemas. Dicen que en los últimos congresos científicos realmente había una moción muy importante de anular la teoría darwinista de todas las escuelas, porque ustedes saben, ustedes se recuerdan, yo me recuerdo que en los libros de la primaria, en los manuales de primaria de hace unos cuantos años atrás, cuando se hablaba de la creación del hombre, que se enseñaba, Dios creó al hombre, el mundo en 6 días, al sexto día creó el hombre y la mujer, se enseñaba la teoría bíblica. Esto es lo que se enseñaba antes, ¿no es verdad? De unos años para acá se borró la teoría bíblica de los manuales y se puso otra teoría, la teoría darwinista. Pero Rabotai, la teoría darwinista está comprobada que no es verdadera. Si Darwin no sabía de los genes,
Darwin no sabía que existían genes, no sabía de la hereditariedad. Entonces ya toda su teoría cae abajo. Nosotros la estudiamos en las universidades como un excelente sistema de clasificación. Él era muy organizado, Darwin, pero realmente como teoría ya ella está totalmente descreída. Y hubo un congreso y se preguntó en público por qué, si ya esta teoría está totalmente apartada, ¿por qué nosotros no hacemos una moción que se borre esto de todos los manuales, de todos los libros? La contestación fue: no tenemos otra mejor. Si vamos a sacar esta, tenemos que poner la teoría bíblica. ¿Y por qué no ponemos la teoría bíblica? Compromete. Si el hombre es una criatura divina, si el hombre fue hecho por Dios, él tiene que comportarse de una manera divina. Él tiene que ser digno de la palabra, ser hecho a la semejanza y al parecer divino. Entonces, señores, es muy cómodo todo lo demás, pero por lógica, la comprobación es total. Existe un Dios, y si existe un Dios, Él no va a crear el mundo y dejarlo solo. Él también va a buscar de una manera o de otra comunicarse con lo que Él creó y darle la manera de comportarse. Dicen que la esposa de un rab vino a casa con un aparatito, como Linux, algo así chiquito. Muestra al rab: mire, compré un aparatito nuevo. Le pregunta el rab: ¿qué es este papelito ahí colgado? Dice: ah, no, este papelito es las instrucciones de uso. Dice: mira, cualquier aparato sencillo, todos comprenden que vienen con las instrucciones de uso. ¿Puede ser que Dios creó el mundo y nos dio instrucciones de uso al mundo? La Torá dio las instrucciones de uso. La Torá es cómo utilizar el mundo. Solamente que mucha gente no lo quiere utilizar. Aprieta los botones equivocados y nosotros vemos el drama que está pasando por ahí. Están las cosas rotas, están las cosas mal, hacen cosas que no tenían que hacer, la máquina anda media quemada, hace ruido, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se está utilizando las instrucciones de uso? Realmente, cuando nació el pueblo judío, el testimonio es una prueba muy importante. Hay una prueba mundial. No sé si ustedes escucharon hablar de esto, es interesante nombrar. Hay una prueba mundial de que fueron dados los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Uno de los mandamientos dice: no jurar en nombre de Dios en vano. Uno de los mandamientos dice: no jurar en nombre de Dios en vano. Es interesante notar que en el mundo entero, no solo en el pueblo judío, en los tribunales se usa el sistema de juramento. En el mundo entero, uno va a Norteamérica, le hacen poner la mano sobre una Biblia, jura que dice la verdad. A lo mejor en otros países le hacen poner la mano sobre algo. Los revolucionarios le hacían poner la mano sobre el arma, otros hacen poner la mano sobre el libro rojo. Pero el juramento, la persona jura. ¿Por qué jurar eso? ¿De dónde vino esta idea? ¿Por qué que el judío haga jurar? Bueno, Dios le dijo el monte Sinaí. ¿Pero por qué todos los demás pueblos, para comprobar que una persona dice la verdad, utilizan el sistema de juramento? ¿Por qué jurar? ¿No hay otro sistema? Yo una vez pregunté a un abogado. Digo: escúcheme, ¿por qué no hay otro sistema? Intentaron hacer la máquina de la verdad, le pone a ver, para escuchar si una persona está mintiendo. Hay muchos que mienten tan fríamente que la máquina no detecta nada. Hay también perjurio. Hay mucha gente que jura y está mintiendo, perjurios. Ay. Pero sin embargo, yo le pregunté al abogado, digo: decime, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué no utilizan otro sistema para verificar si uno está diciendo la verdad o no? Dijo: no hubo otro sistema, no se encontró un sistema más eficaz. La única cosa que la gente tiene miedo de jurar. Sí, me dijo. La gente tiene miedo de jurar. Hay muchos que no tienen miedo de jurar, pero igualmente hay más gente que tiene miedo de jurar que de los robar, por ejemplo. Entonces, es todavía eficaz. Puede ser que uno robó, pero jurar en vano no va a jurar. Entonces se puede escuchar, se puede tomarlo como testigo, se puede creer en lo que está diciendo. Es una incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene miedo de jurar? Nadie sabe contestar. Sin embargo, este es el sistema que en el siglo XX se usa en el mundo entero, en todos los juicios. Hay un Tosafot en Masejet Shevuot, hay un tratado de juramentos en el Talmud, hay un comentarista que explica, hay un Midrash que cuenta que todos los mandamientos, cuando Dios lo decía, todo el pueblo judío se estremecía, o sea, esto penetraba bien profundamente dentro del pueblo judío. Sin embargo, cuando Dios dijo, no jurarás en vano, se estremeció el mundo entero, no solo el pueblo judío, sino todo el mundo. Todos los pueblos del mundo temblaron, así dice el Midrash, y así dice Tosafot. Es de ahí que también los goyim tienen miedo de jurar en vano. Les quedó esta impresión adentro. No hay otra explicación. Sin esto no podemos entender. Esto es una comprobación general de que hubo un Mahamad Harsinai, hubo un momento en que el pueblo estuvo parado delante del Monte Sinai. Yo quiero un poco apurarme porque queremos escuchar algunas preguntas. Lo importante es que se comprobó Dios tiene contacto con el hombre. Muchos preguntan, ¿por qué no pasa algo así cada generación? ¿Por qué no pasa algo así en cada generación? No es necesario. Habiendo ocurrido una vez, no es necesario que se repita. Ya las pruebas son suficientes. Ocurrió una vez, Dios habla con el hombre, no hace falta más. Ya tenemos testimonios, ya tenemos todo lo demás. Lo que sí es, ¿qué tiene que ver el pueblo judío dentro de todo esto? Ustedes conocen el chiste famoso que le preguntaron a los alemanes, ¿querés la Torá? Dijo, ¿qué está escrito en la Torá? Dijo, no matarás. No la quiero. Le preguntaron a los franceses, ¿quieren la Torá? Es un chiste, ¿eh? Por favor, no lo tomen en serio. No puede ser que haya algún francés. Dice, ¿qué está escrito en ella? No adulterarás. No, por favor, esto no me sirve a mí. Así por adelante. Dice que le fue a hablar de Rumania, preguntaron quién es la Torá, si está escrito no robarás, no la quiero. Fueron los judíos, quién es la Torá, preguntó el judío, ¿cuánto cuesta? Me dijo, es gratis. Bueno, dame dos entonces. Es un chiste, pero realmente, ¿cuál es la conexión del pueblo judío con la Torá? Si la finalidad de la entrega de la Torá en el monte Sinaí fue, como nosotros dijimos, una orientación para que el hombre se comporte en el mundo. ¿Cómo se va a comportar el hombre en el mundo? Acá tenés que hacer así, 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 vivir de esta manera, utilizar el mundo de esta manera, como uno utiliza una máquina compleja. Y si Dios habló en público para que toda la humanidad sepa que Dios se contacta y se dirige al hombre y no abandonó el mundo al azar, ¿por qué al pueblo judío? Realmente esto es una pregunta muy importante. El pueblo judío en su momento demostró haberse elevado espiritualmente y tener la capacidad de llevar adelante este tipo de misión. No quiere decir que el judío sea mejor que el no judío. Quiere decir que él tiene una función distinta. En una construcción hay un arquitecto, hay un ingeniero. No se puede decir el ingeniero es mejor que el arquitecto. Cada uno de los dos tiene una función distinta. En una operación hay un cirujano y hay un anestesista. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos son importantes, cada uno tiene su función. La función del pueblo judío en el mundo, la misión del pueblo judío en el mundo es mostrar a la humanidad cuál es la voluntad divina. ¿Qué quiere Dios del hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Qué quiere Dios del hombre? Y para esto el pueblo judío recibió la Torah. Este es un pasuk mefurash. Ve'atem tiulim amlechet koanim ve'goy kadosh. Ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, un pueblo santo. O sea, el sacerdote es el responsable por la espiritualidad de un pueblo. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Ustedes van a ser los responsables por la espiritualidad de la humanidad toda. Un pueblo santo, la gente los va a mirar y va a aprender cómo tiene que comportarse. Y ahora, en base a esto, nosotros podemos comprender uno de los motivos del galut, de la dispersión del pueblo judío por el mundo. ¿Por qué Dios los dispersó por el mundo? Uno de los motivos es, según muchos explicadores, muchos comentaristas nuestros, para que todos los pueblos puedan tener contacto con ellos y puedan aprender de ellos. ¿Quién trajo los 10 mandamientos al mundo? Hoy en día nosotros hablamos desde Julio a Adán, de los derechos de los pueblos, los derechos humanos. Es una cosa, las Naciones Unidas hablan de los derechos humanos. ¿Quién fue que enseñó al mundo que hay derechos humanos? ¿Quién fue el primer pueblo que empezó a decir, tenés un esclavo, no podés hacerlo trabajar todos los días, tiene que descansar? ¿Quién empezó a tratar el hombre como ser humano y no como un animal? Esto cuanto al hombre, el judío enseñó al mundo lo que es ser humano, lo que es ser santo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Es nuestra misión, es nuestra función. El judío enseñó también que no hay que maltratar a un animal. Ustedes sabían que en la Torá hay una prohibición de tzar ba'alei chaim. Es prohibido hacer sufrir a un animal sin motivo. Es prohibido por la Torá, por la ley. No es una prohibición de Jajamín, es una prohibición de la Torá. Y se extiende mucho en muchos lugares sobre esto. Yo creo que las asociaciones de protección a los animales no tienen más que 100 años en la humanidad. Nosotros lo tenemos hace más que 3.000 años. ¿Y de dónde salieron estas ideas todas? Dejemos los animales, vamos a los vegetales. Ecología, la ecología, hay que cuidar la ecología del mundo. ¿De dónde vino esto todo? En el judaísmo hace mucho, uno que abre Perashat Kitetze, dice, cuando vas a una guerra, no cortes los árboles del enemigo, porque hay un sistema muy, muy bueno, que van a la guerra, vamos a dejar al enemigo sin comida, le cortamos todos los árboles frutados, le quemamos los campos para que no tenga lo que comer. Dice Hashem, Dios nos dice al pueblo judío, es prohibido cortar un árbol frutal, es prohibido, por ley. Sepan ustedes, acá también en Argentina, el judío que tiene en su quinta, en su huerta, un árbol que da frutos, tiene que consultar a un rabino si lo puede cortar o no. Es prohibido, por ley. Según la Torá, cada ciudad tenía que tener un cinturón ecológico. Está escrito en la Torá. Alrededor de las ciudades había que dejar un espacio donde no se podía plantar, no se podía hacer casas. Tenían que dejar la naturaleza como estaba, cinturón ecológico. Señores, la Torá enseña a la humanidad. Esto es nuestra función. Es la función del maestro. Como ustedes saben, los maestros muy bien pagos no son. Aparte, siempre tienen reclamaciones de los padres. Siempre vienen. Y así somos. El sueldo no es muy grande para nosotros durante nuestra trayectoria por las civilizaciones. Y siempre los padres están reclamando, siempre lo vemos. Pero esta es nuestra función. Nosotros vinimos a enseñar al mundo. Por esto Dios nos dio a nosotros la Torah. Por esto viene la importancia de que el judío siga viviendo esta Torah, siga cumpliendo esta Torah. Esta es la época mesiánica. Cuando venga la época mesiánica, nosotros entonces vamos a vivir la época ideal, que el judío va a vivir en la plenitud de los mitzvot, y todos los demás pueblos se van a dar cuenta, así es la voluntad de Dios, y los van a imitar. Para terminar y dejarlos hacer algunas preguntas, si es que hay preguntas, tres ejemplos de mitzvot para que ustedes vean que los mitzvot son algo muy actual. Nosotros dijimos que los mitzvot son órdenes divinas, que hay que cumplirlos siempre. Son divinas. No existe decir que una mitzvah solamente era buena en una época, en otra época no es buena, sino ella es buena siempre. Lo que pasa es que el hombre es que no se da cuenta de su beneficio. Yo voy a traer dos o tres ejemplos. Un ejemplo es el Shabbat, el sábado. Si ustedes van a leer los libros de los romanos, cuando entraban a Israel y llevaban con ellos escribas, historiadores, que copiaban, que mandaban a Roma la descripción de los pueblos que ellos dominaban, los romanos sostenían que los judíos son perezosos. ¿Perezosos? ¿Cómo puede ser que haya un pueblo que un día por semana no trabaja? Este es una cosa bárbara, es una cosa tremenda, es una cosa muy, muy atrasada, anticuada. Los romanos tenían otro sistema. Los esclavos trabajan todos los días, los varones, los patrones no trabajan nunca. Este es el sistema romano. ¿Cómo puede ser que ellos ahora quieren esclavizar a este pueblo y un día ellos no trabajan? Sábado no trabajamos. Siempre, siempre los judíos fueron criticados por esto. Hay escritos persas, cuando estaban los judíos ahí en Persia, sobre Hamán, la época de Ahasverosh, que atestiguan que una de las críticas muy grandes sobre los judíos era que decían a los reyes persas: estos, ¿para qué nos sirven? Cada vez que le vamos a preguntar por qué no están trabajando, ellos vienen con Shehepehe. Shehepehe es Shabbat Ayom, Pesach Ayom, hoy Shabbat, ¿por qué no trabajo hoy Shabbat? Y hoy Pesach, mañana Shabbat, pasado Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, nunca trabajan. ¿Para qué queremos un pueblo así? Por eso no trabajan. Era siempre era una crítica. Hoy en día, yo creo que cualquier persona en el mundo actual entiende que un empleado o un trabajador o un obrero va a trabajar mejor si va a descansar un día por semana. Va a trabajar mejor. 6 días que trabaje, descanse un día, la otra se va a seguir trabajando bien. Pero la Torah no queda en esto. La Torah aclara cómo tiene que ser, que no me escuchen los sindicalistas, la Torah aclara cómo tiene que ser las vacaciones, los días de descanso de los que trabajan. La Torah dice así: un día por semana hay que descansar. ¿Cuántas veces por año? 2 veces por año. Cada 6 meses hay que descansar 7 días. Nada más, no hace falta más que esto. 7 días en Pesach, pasan 6 meses, 7 días en Sukkot. Esto es suficiente para que la persona cada semana se recupera, pasó 6 días, ya está un poco cansado, 6 meses, está un poco cansado, descansa una semana, sigue adelante otros 6 meses, esto es suficiente. Con esto es la vacación, no 2 meses, 3 meses, como a los argentinos les gusta mucho las vacaciones, pero trabajan más las vacaciones que durante el año. De cualquier manera, hoy en día todos aceptan que el descanso físico es necesario. En un momento dijeron que los judíos eran atrasados. Hoy en día, ya vienen, ustedes saben, que un primer judío nos enseñó Shabbat. Vino otro judío y inventó el domingo. Así que descansamos 2 días, ¿no? Cuando el que está en algún país musulmán descansa el viernes también. De cualquier manera, no hay duda de que el descanso físico todos lo aceptan. Pero lo que todavía no saben es que el Shabbat no es solo el descanso físico, es el descanso mental, que es más importante que el descanso físico. Cuando la Torah me prohíbe hacer cualquier tipo de actividad creativa, yo no puedo hacer fuego, yo no puedo escribir, creatividad no. Mi mente realmente descansa. El judío que cumple el Shabbat al 100%, se le va el estrés, la tensión. ¿Qué le importa? Subió el dólar, bajó el dólar, las acciones. Él no piensa en nada de esto. Él, como se dice vulgarmente, se desenchufa totalmente. Pero él solamente puede hacer esto si él cumple el Shabbat según la halajá. cualquier psicólogo va a reconocer la grandeza mental y psicológica del Shabbat en ese sentido. Esto el mundo todavía no llegó. Puede ser que pasen, ¿cuántos mil años pasaron? ¿Pasaron 3000 años? ¿2000 años? Hasta que comprendieron la importancia del Shabbat. Puede ser que dentro de 2000 años más, esperemos que sea antes, la humanidad también cumpla el Shabbat como nosotros lo cumplimos. Que no viajamos en coche, que no prendemos la luz, que no cargamos, etcétera, etcétera. Pero van a comprender que esta es la manera real de descansar, no solo físicamente, sino que espiritualmente. Otro ejemplo chiquito, el Brit Milá. El Brit Milá, ustedes saben lo que decían antes sobre el Brit Milá, una barbaridad, es un acto salvaje. ¿Cómo puede ser que un padre o una madre hace eso con su hijo? Hoy en día en Norteamérica, en los hospitales, hay que decir que no le hagan. El padre que no quiere tiene que decir que no le hagan. Porque es una norma, en todos los hospitales se le hace la circuncisión a todos los chicos, porque es bueno, por la salud, es profilaxia. Hay muchas enfermedades que se evitan al estar el chico con la circuncisión. Lo que no saben, y que nosotros sí lo sabemos, y no llegó la humanidad a esto todavía, es que el Brit Milá no solo que ayuda a la salud física, ayuda a la salud espiritual. La búsqueda de los placeres sexuales, la búsqueda desenfrenada del sexo, es bastante aliviada y bastante reducida cuando la persona tiene Brit Milá. La persona que tiene Brit Milá, él puede dedicarse más a la parte espiritual, a la parte mental, estudiar mejor, pensar mejor, a las artes, a las ciencias. Él no es llevado tanto por su deseo desenfrenado sexual. Esto todavía la gente no sabe, se está descubriendo últimamente. Estos son dos. Hay otros ejemplos, se puede hablar sobre el kashrut, se puede hablar sobre muchos y muchos ejemplos. Señores, para sintetizar, nosotros como judíos tenemos que entrar en Shavuot con los siguientes puntos en la mano. La Torah es divina, nosotros somos los mensajeros de Dios para la humanidad, por consiguiente tenemos que vivir y tenemos que adaptarnos a este sistema de vida para que todos lo puedan seguir y se llegue a la finalidad real de la entrega de la Torah, que es el perfeccionamiento del hombre y de toda la humanidad en general. Toda la paz. Si hay alguna pregunta, por favor.
Se dijo en un momento dado que el pueblo judío tiene la misión de hacer llegar los conocimientos de la Torah al mundo. Ahora, ¿cómo se explica que hoy en día el pueblo judío en el mundo está disminuyendo su número y digamos que comunidades pequeñas, por ejemplo en el interior del país, en Argentina, han desaparecido totalmente o se han asimilado? ¿Cuál es la causa de que la discriminación en esta época está provocando la merma notable del número de judíos?
Muy bien, pienso que es una pregunta muy importante. Creo que el motivo principal de la asimilación, y esto pienso no equivocarme, es que estas comunidades se alejaron del sistema de vida original judío. Se olvidaron cuál era su misión en el mundo. Se olvidaron cuál es la característica del judío. Entonces, cuando el judío deja las costumbres como el kasher, como el shabbat, como el bedmilá, como conmemorar las fiestas, como vivir dentro del esquema judío de vida, automáticamente él se asimila. La única manera de combatir la asimilación es ser judío, nada más, ser judío en su plenitud, en lo máximo posible, dentro de todas las posibilidades que él tiene en el lugar en que él se encuentra. luchando contra un medio ambiente adverso. Creo, y también pienso no equivocarme, que estas comunidades desaparecen, porque al estar en un medio término, dan un mal ejemplo a la humanidad, no un buen ejemplo. Porque el judío va a dar el buen ejemplo cuando él vive en su plenitud del judaísmo. Hubieron épocas en que el judío daba ejemplo como pueblo en general. Los judíos vivían en Israel como un pueblo, con un rey, con sus leyes de estado, de gobierno, que lo utilizaban en la guerra, que lo utilizaban en todos los sentidos. Los pueblos aprendían cómo hay que manejarse un pueblo, una nación entera en una tierra. Cuando empezaron a dar un mal ejemplo de nación, ¿qué hizo Dios? Lo sacó de su nación. Bueno, vamos a enseñar a la gente cómo vivir en comunidades. Lea un poquito de la historia, te vas a dar cuenta que en Europa se organizaron las comunidades, que después pasaron a ser ciudades, que después pasaron a ser estados, se organizaron según el plan que se organizaba la comunidad judía. Esto es una cosa históricamente conocida.